Comienza Ciudad Imaginaria, un magazine dedicado a divulgar los temas más destacados de la cultura, deportes, espectáculos, política y actualidad. Con la conducción de Miguel Ángel Lancilote Falcón y su equipo de cronistas por FM Amadeus 91.1.
Buenos días, ¿qué tal? Ciudad Imaginaria, ¿qué tal?
¿Qué tal? Porque buen día, Ávila. Buen lunes para todos.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
¿Todo empezamos bien? La semana con un resultado.
Ya ahora vamos a hablar con nuestro cronista de política, vamos a hacer una editorial hermosa, va a estar bonito esto. Grandes novedades pasando la General Paz.
Y sí, además, consecuencia de una cantidad de novedades previas, por ejemplo, las derrotas en el Senado, del gobierno y la fractura que hay en el Senado, porque sabes que hay una separación total entre la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, y el actual presidente.
¿Hay traumatólogo para eso?
No me parece.
No sé cómo está.
Los resultados se están viendo.
Sí.
Porque perdieron en Corrientes bastante. Nadie dijo nada. En La Rioja también. Y ahora esto fue algo.
Alejandro, ¿cómo te va?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Oh. Che, hay un antes y después. Y después de la General Paz pasó algo. No sé qué pasó.
Bueno, hubo elecciones en la provincia de Buenos Aires. Recordemos, son elecciones provinciales.
Sí.
Con lo cual se eligieron diputados, senadores provinciales y consejeros municipales. Y creo que escolares también. Con lo cual es netamente la provincia de Buenos Aires.
Tal cual.
Es como pasó hace una semana, como hubo elecciones en Corrientes y como hubo las de medio término en distintas provincias. En lo que va del año, recordemos que las generales para elegir diputados y senadores nacionales va a ser en octubre.
Con lo cual, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿Qué diagnóstico tenemos?
Y yo no soy futurólogo.
No, pero ¿qué es eso?
Sí podemos desmenuzar qué pasó ayer o qué es lo que vemos.
A ver.
Bueno, Milei es uno de los tantos presidentes que, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de medio término, le fue mal.
Sí.
Y además es una elección en la provincia de Buenos Aires que se nacionalizó. Y la nacionalizó el propio gobierno, porque en los actos que hizo La Libertad Avanza, la cabeza central de los actos que hicieron en la provincia de Buenos Aires fue Javier Milei.
Sí.
Y que además hablamos de La Libertad Avanza, pero esto es una alianza que se hizo en la provincia de Buenos Aires con el PRO. Ayer vos no veías un solo dirigente del PRO.
Ni uno.
Era todo Libertad Avanza. Con lo cual, pareciera que el peronismo, unido con broches, pero unidos al fin, le ganaron a la Libertad Avanza y al PRO.
Claro.
En los cargos en la provincia de Buenos Aires. Y además, en los únicos lugares, por lo menos en el Gran Buenos Aires, donde, digamos, las intendencias ganaron, fueron Vicente López, San Isidro y 3 de Febrero, donde los intendentes son del PRO,
claro.
No son de la Libertad Avanza. Primer dato importante. Segundo dato importante, el gran ganador, le pese a quien les pese, dentro o fuera del peronismo, es Axel Kicillof. ¿Por
claro.
qué? Porque Axel Kicillof, contra reticencias de Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, adelantó las elecciones, ellos no querían, y le fue bien. Y le fue tan bien que le sacó 14 puntos de diferencia a la Libertad Avanza.
Mira.
Y además le sacó al tercero, creo que tenía 5 o 6 puntos, que es, digamos, Somos, que es intendentes radicales, peronistas, disidentes a lo que podríamos llamar, entre comillas, kirchnerismo, porque creo que ese también es un dato error del gobierno, decir que él, en la provincia de Buenos Aires, gobernaba el kirchnerismo, porque el que gobierna es Axel Kicillof.
Tal cual.
Entonces, pero digo, fue contundente en toda la provincia. Lo que quería Milei era que se pinte de violeta toda la provincia y eso no sucedió. El peronismo ganó en 105 intendencias de todo el país, son 135 creo, o 130 y pico.
Pregunto cual, algo.
Toda la provincia de Buenos Aires, claro. Con lo cual es abismal lo que ganó. Te guste o no te guste, es lo que pasó.
Exacto.
Ale, ¿cómo estás? Jorge Ávila te habla.
Jorge, querido, estás, querido, gran conductor, el otro día me estuvo reemplazando en mi programa.
Muy amable.
Muchísimas gracias, Jorge.
No.
Hizo un gran programa junto a Ricardo Piñero.
Te quería justamente consultar sobre este mosaico que es el peronismo provincial, ¿no? Porque sí. Hoy, por ejemplo, cuando entraba para la radio, vi afiches de Fernando Grey, adjudicándose, que seguramente ganó en su distrito, y hay otros dirigentes en el interior de la provincia que también tienen aspiraciones a pelear.
Y Fernando Grey pertenece a Somos.
Pertenece a Somos. Bueno, eso
no
es
está en el grupo importante que acompaña a Axel Kicillof y al kirchnerismo y a Massa, digamos. Él es de los que están en Somos, es disidente. Que la verdad que no sé cómo le fue en su... en Esteban Echeverría creo que es él, ¿no?
Esteban Echeverría, sí, sí.
Sí, habría que ver. Seguramente ganó el peronismo ahí.
Y de los
pero
dirigentes...
lo tenemos que chequear.
Yo lo que te quería preguntar también es... ¿cómo pesa ese 36% que sacó La Libertad Avanza para el futuro, no? Y sí, además, bueno, algunos ganadores, Valenzuela, que vos mencionabas, Montenegro. Sí,
Valenzuela, un ganador, pero perdió por 14 puntos con Catopodis, que me das pie, Jorge, para explicar que la provincia de Buenos Aires se divide en 8 secciones. A priori se creía que iban a estar 4-4, es decir, el peronismo iba a estar fuerte en algunas secciones y en otras no. De las 8, en 6 ganó el peronismo, incluyendo la primera sección, que es la de Diego Valenzuela, que además es intendente del PRO, se va del PRO y es uno de los que jugó con Libertario. Él perdió contra Catopodis. Y que además hay que ver algo, la primera sección del Gran Buenos Aires es la parte donde más industrializada del Gran Buenos Aires, con lo cual ahí hay un dolor, seguramente hay trabajadores, acá hay un voto castigo para el gobierno, porque seguramente ahí es el voto del laburante, no es el voto de San Isidro, ¿entendés? Es como es un voto de laburantes.
Yo creo que además
Diego Valenzuela quedó castigo... dolido, porque además quedó, era uno de los que podían ser ministerio, recordemos que estudió economía junto a Milei, Diego Valenzuela, dato de color, se conoce desde la época de la facultad. Y es amigo y rompió con el PRO, es decir, rompió con Macri para quedarse con la Libertad Avanza. Bueno, él perdió, si bien tiene una base electoral importante en 3 de febrero, pero es uno de los que perdieron y que iban a dar que ganaba. Lo mismo que en Mar del Plata. Mar del Plata gana a Libertad Avanza con Montenegro, que además es uno de los intendentes del PRO que rompe con Macri y se acerca a Javier Milei y a Karina Milei, pero ganó solamente por 4 puntos cuando creía que iba a arrasar ante Fernanda Raberta, que es la candidata de la Cámpora de la ciudad de Mar del Plata.
Sí, sí.
Y después se perdió, ganaron también en la sexta sección, que digamos que sería un voto del campo, que es el único lugar donde gana la Libertad Avanza. Después en el resto de la provincia, el gran ganador fue Kicillof. ¿Por qué? Porque se pelea con Cristina. Ayer en el acto, cuando Kicillof está hablando, donde tiene a todo su gabinete, secretarios generales de gremios, tiene a intendentes que lo acompañaron, tiene a Massa, los únicos que faltaba era Máximo Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ella por razones obvias, que está presa en su domicilio, en San José 1111, que ya todos sabemos la dirección porque es como una casa central de la política, y Máximo estaba con su madre acompañándola, estaba toda la provincia unida, todo el peronismo unido, y es un gran mensaje. Y lo que la gente cantaba era, y que además se practicó en la previa, dicho por la propia locutora, para Axel Kicillof la conducción, que Axel Kicillof le está pidiendo a Cristina, que es la presidenta del PJ, que deje eso a la persona que gana. Y además es históricamente lo que pasa con el peronismo, ganás una elección y sos presidente del partido. Recordemos que el anterior presidente del partido del PJ era Alberto Fernández. Ahora es Cristina y ahora están pidiendo, bueno, ahora quiero ser yo. Porque además hay una lectura de que si no está Macri, si no está Cristina, hay otra política atrás. Y para competir a Milei tiene que venir otra política. Y yo me voy a quedar con algo que vamos a dejar que corra el tiempo. Me preguntaba Miguel, haciendo futurología, yo no la puedo hacer, pero... Axel Kicillof está parado en los gobernadores moderados del interior del país. Ayer había Twitter y mensajes de Puyaro, de Yarlora, todos hablando de lo mismo, que hay otro momento en la Argentina, que hay una fuerza del interior, que hay otro discurso, que no hay agresividad. Ayer Axel Kicillof no le agredió nunca a Milei, lo único que lo que le dijo Milei, vos todo lo que estás haciendo, la gente te dijo que no, la provincia de Buenos Aires te dijo, no le robes a los discapacitados, no hay que agredir a los jubilados, hay que hacer obra pública, le estaba pidiendo una reunión, pero no le dijo ninguna agresión como hizo Milei. Cuando Milei hizo campaña le dijo enano, comunista, le dijo...
Incompetente.
Cantó Milei en un acto, traigan al pingüino, saquen al pingüino del cajón, y después hay una canción muy agresivo, y me parece que eso está quedando atrás, me parece a mí. Y el relato que tiene Milei, yo no, quizás mañana gana con el mismo relato, porque acá todo es predecible en la Argentina, pero si vos sos agresivo, si vos te peleas con un chico autista, si vos le bajás las partidas a la discapacidad, y encima después hay un audio que te dice que se están robando el 3% para tu hermana, le pegás a los jubilados, no subís las jubilaciones, vetás todo lo que vota la oposición en el Congreso, y encima nos agredís, bueno, quizás hay un sector que dice, bueno, hasta acá llegamos, o cambiás, o la gente no te va a dejar de votar. Es una lectura. Y el interior también viene, Santa Fe, Córdoba, Tucumán, Río Negro y otras tantas, Corrientes, Misiones, son provincias que acompañaron al gobierno hasta acá. El candidato hace 6 meses de Corrientes era el gobernador que se peleó con Karina Milei porque le dijo, no me vas a tomar toda la lista, no vas a armarme toda la provincia para que vos quedes primero, no. Y se fue y le ganó, o sea que se terminó esto de ¿cómo se llama? Que estamos domesticados y hacemos lo que el gobierno quiere. Eso se terminó.
Escúchame, Ale,
que también cambió.
Hago una preguntita, así simple.
¿Cómo no?
¿Perdió la soberbia?
Es muy probable que haya perdido la soberbia. Lo positivo de Milei es que ayer reconoció la derrota al toque, y después, que es un error para mí, después dijo, no vamos a cambiar nada, pero por lo menos dijo, hay un error interno. Él habla de que hay un techo del peronismo, es del 47% que sacó, es un techo bastante alto. De hecho, si vos vas a las elecciones anteriores, no perdió nada el peronismo, o sea que ese techo lo sigue teniendo. Bueno, vos tenés que, si el peronismo tiene 47, vos tenés que sacar 53, o tenés que sacar 49, o tenés que sacar 50 para ganarle. O sea que el piso del según lo que dice Milei, es del 34-35% de la Libertad Avanza con el PRO. No nos olvidemos que es con el PRO, no es solo, porque si no estuviera el PRO no sé cuánto tiene. Bueno. Y vos ahora tenés que doblegar eso, tenés que hacer mucho más para ganarle al otro que llegó a su techo. Es complicado. Es complicado. Y además digo, la cabeza de los candidatos a diputados de la provincia de Buenos Aires es Per, otro agresivo. Vamos a ver si es Per va a seguir agrediendo o tiene que cambiar la forma de comunicar para el votante.
Van a tener que cambiar el libreto. ¿Sabés qué decía?
Van a tener que cambiar el libreto y hay que tomar medidas también. Digamos, la macro ya está, ¿qué hacemos con la microeconomía? ¿Qué hacemos con el laburante? ¿Qué haces con la obra pública? ¿Qué haces con el derrame de dinero que le tiene que llegar a la gente? ¿Por qué la gente se va a seguir bancando, ajustarse? Ya no le da más el... Y encima... La oposición o lo que estás viendo es un 3% para Karina. Aunque sea mentira, no lo sé, pero eso está instalado.
Exacto.
Digo, vos bajás la partida para la gente y encima seguís robando como el anterior. Estaba muerto el peronismo hace 3 meses, ¿o no? Estaba muerto.
Lo revivió muchacho.
Dicho por el propio peronismo. Cristina y Máximo decía, si vos adelantás la elección, decían a Axel, la vas a perder. Ganó con el 14% de diferencia. No hay discusión. No ganó solo, por supuesto. No, yo no estoy diciendo que Axel ahora es el general San Martín y cruza los Andes. Yo no digo eso, lo que digo es lo que pasó. Ahora, habrá que ver de qué lugar se puede. Y hay algo interesante que dijo Axel en su discurso: hablaba de la unión del peronismo, hablaba de los gobiernos de paz y de trabajo. A mí parece que eso de la paz parece una palabra vacía, pero me parece que lo que se viene es otra cosa. Yo no sé quién va a ser el presidente dentro de 2 años. Lo que sí creo es que no va a ser con un relato agresivo. Estoy casi convencido de eso.
Ojalá.
Y hay que ver qué pasa internamente.
Ojalá así sea.
A los del PRO, que ahora son de Milei, hicieron poner un buzo violeta. Ayer no había nadie del PRO en el escenario. Nadie.
Tal vez no había buzos.
Y hay que ver qué es lo que hace Macri. ¿Qué es lo que hace el macrismo? Yo creo que dos grandes personas que no estaban ayer en el escenario de La Libertad Avanza, pero están dolidos y están a mitad de camino, uno es Cristian Ritondo y otro es Diego Santilli.
Sí.
Saltaron muy rápido y van a, y además son candidatos a diputados nacionales para las elecciones de octubre. Quizás gane las elecciones de octubre en general La Libertad Avanza. Yo no doy por perdida esa elección. Lo que yo digo es, si seguís así como estás, evidentemente la vas a chocar. Porque además no tenés el apoyo del interior como la tenías a principio de año.
Bueno,
Te dieron las cartas de nuevo. Las cartas están sobre la mesa.
Bueno.
Ayer todos los medios hablaban de el peronismo roto o dividido. Mal que les pese, así dividido como estaban, así gestionando mal, como sea, ganaron la provincia de Buenos Aires. O sea que la provincia de Buenos Aires sigue siendo peronista.
Tal cual.
Y no hay discusión con eso.
Tal cual. Es lo que dijo la gente. Bueno, Platón decía algo que es muy interesante. Dice, sí. La corrupción de un funcionario empieza cuando toma el puesto que no está capacitado para tomarlo.
¿Quién decía eso?
Platón.
Bueno, pasó mucho tiempo igual, ¿no?
Sí, bueno, pero acá
viste... Le mandamos saludos a Platón y a todos, digo, pasó
Platón, si lo traemos acá,
bajo el puente. Lo que
se hace
sí,
un plato.
Es interesante, el apoyo a los intendentes, es decir, cuando el intendente se pone a laburar, gana elecciones, Y en las generales también va a pasar eso.
Claro.
Creo que La Libertad Avanza aspira, o quizás los intendentes que acompañaron a Axel Kicillof para las elecciones provinciales, quizás ahora bajen un poco la guardia y no jueguen tan fuerte. A mí me parece que puede pasar lo contrario, están mal entonados y se van a querer instalar. Y nunca hubo un gobernador de la provincia de Buenos Aires, históricamente busquemos, pero creo que no hay. Y los últimos que quisieron serlo del interior de la provincia de Buenos Aires no pudieron. Vamos a ver qué le pasa. Yo no digo que Axel sea presidenciable, falta mucho. En la Argentina 2 años es un montón de
no
tiempo.
No llegan a presidencia nunca, es histórico.
A mí me parece que hay que mirar al interior.
Exacto.
Si Axel se une, tiene de aliado a los gobernadores del interior, ahí me parece que se arma algo muy grande, que hoy no sé si lo resiste Milei, Cristina está en su casa y Macri no sé dónde está. Así que, ojo con
jugando al bridge.
Claro.
¿Cómo?
Jugando al bridge en el campeonato mundial
pero
del
digo,
bridge.
Ojo que yo creo que el próximo candidato que le pueda jugar, ahí voy a hacer un poco de futurología, creo que el próximo candidato a presidente que le puede jugar a Milei seguramente sea un hombre del interior. ¿De qué partido? No tengo ni idea.
Ajá. Y seguramente. Bueno. Bueno, Ale, muchísimas gracias. Esta
gusto,
es una editorial picante.
Y felices 150 programas, que no pude ir al festejo, pero bien lo vale para Ciudad Imaginaria.
No importa, va a los 150 vas a venir, no te hagas problema. Alejandro, muchísimas gracias.
Que anden bien.
Fue Alejandro gracias, de Miranda. Gracias. Vamos a una pausa, por favor.
Lines that lead between the lines. slowly around the sky till the shadow of night is high. The eagle will learn to fly, and the days of his life will but grains of sand as they fall from your open hand and vanish upon the land. Many words are spoken when there's nothing to say. They fall upon the ears of those who don't know.
Bueno, volvimos, ¿qué tal? Bueno, linda, gracias Ricardo Piñero en la musicalización. Y bueno, ahora vamos a una asesora de imagen, moda y arte. Pepa.
¿Cómo va, Turco?
¿Cómo anda eso?
Muy buen lunes para todos, claro, buena gracias. Jornada.
Esta ciudad imaginaria, podemos imaginar un montón de cosas. ¿No es cierto?
Muchísimas.
Contale a la audiencia.
La imaginación no tiene límites.
Olvídate. Decinos de lo tuyo, que siempre es fascinante.
Bueno, yo soy tucumana.
Upa.
Y llevo la moda un poco más de 40 años. Me vine hace 2 años a vivir a esta ciudad que amo, dejando todo atrás. Porque nada, Buenos Aires me encanta y realmente amo esta ciudad. Y nada, me vine así con mis valijas y dije, acá estoy. Y acá estoy. Y no me voy a ir. Y estoy plantadísima. Y me encanta. Y además, independientemente de que esta ciudad me gusta, me identifica. Y me siento como pez en el agua siempre. Quiero ser la modelo de Argentina más famosa de 62 años de este país.
Atenti, ¿eh?
Literal. Ya que Iris murió, que Dios la tenga en la gloria, amándola, me dejó el legado. Entonces quiero ser Iris Argentina.
Muy bien. A ver, hablemos de moda y de arte.
Bueno, la moda para mí es un medio de expresión maravilloso. Viste que hay gente todavía que tiene el prejuicio que cree que la moda es banal. La moda no es banal, no. Todo lo contrario.
Claro.
Todo lo contrario. La moda, nada, es un abanico para abrir increíble, ¿no? Donde abarca tantas cosas, donde además yo siempre digo que es un medio de expresión maravilloso, ¿no? Y que por ahí la gente, yo creo, a mi criterio, que confunde esta cosa de, yo creo que todas las mujeres son hermosas, que no hay un estereotipo, ¿no? Porque viste que por ahí te quieren vender desde la tele o la revista o lo comercial un estereotipo de mujer, ¿no? O programas que se instalan, que yo creo que las cosas no van por ahí. Yo creo que todas las mujeres son hermosas, yo creo que las mujeres tienen todas las herramientas para jugar desde la moda, con la moda, sentirse lindas, ¿no? No seguir la moda. Por ejemplo, yo no sigo la moda, yo me pongo lo que a mí me gusta, lo que a mí me hace bien, me encanta fusionar texturas, colores. Cuando alguien en la tele te dice, no podés usar, no sé, lunares y animal print, yo te digo, ¿quién te dice?
Claro.
O sea, hello. ¿Entendés? Yo uso y me encanta. Y puedo fusionar lo que se me cante porque, nada, está en mi ADN, es mi estilo, ¿no? Todo lo exagerado está en mí, o sea, todo lo exagerado. Y es como mi marca personal, ¿no? En mi pelo verde, flúor, casi 62 años y ser diferente estéticamente. Y también me gusta eso, marcar la diferencia desde esta cosa de poder sumar y construir y también decirle a la gente que se anime, que está bueno y que es divertido.
¿La juventud cómo está en la moda?
La juventud, yo creo, algunos, no todos, pero yo creo que siguen patrones, ¿sí? Por esta necesidad de pertenecer. Ajá. ¿Entendés? Pertenecer, esta cosa de los estilos, que es lo que vengo hablando. Bueno, a mí la verdad que no me interesa pertenecer desde ese lugar para nada. ¿Viste? Yo soy Pepa, quiero diferenciarme, creo que tengo un estilo que es diferente. Si de golpe está de moda, no sé, el fucsia me gusta, lo voy a incorporar a mi estilo. ¿Entendés? Porque yo creo que se trata de esto también, de identidad, ¿no? De esta cosa de ser auténtica. Bueno, ajá, yo creo que tengo identidad, ¿sí? Y también pasa por una cuestión de que lo trabajás cuando sos más chica, la visibilidad, ser visible y no ser visible. Cuando aprendés a ser visible, es genial. Y cuando sos más chica y no tenés herramienta y te das cuenta que sos visible y no querés ser visible, te enojas con el mundo, porque no lo entendés desde ese lugar. Y yo creo que la juventud está, nada, sigue patrones o esta cosa de por pertenecer, o estilos, o siguen cantantes, o músicos, artistas, o actores, directores, porque bueno, que no está mal, no, o sea, es válido. Pero estaría bueno que traten de buscar siempre su identidad, que eso es fantástico.
Yo veo la juventud muy bien vestida, últimamente.
Sí, porque yo creo que también está bueno en el sentido de que copian. Claro. Y hay que saber copiar, ¿eh? Ojo, no lo digo desde un lugar negativo, al contrario. Hay que saber copiar, hay que tener ese ojo para copiar, ¿entendés? No sé si toda la juventud está tan bien vestida, pero bueno, nada. También depende qué es estar bien vestido para uno, claro, ¿entendés? O sea, es como un abanico, o sea, no, literal.
Yo lo veo, por ejemplo,
los chicos se ocupan más de su estética.
Mucho más en pantalones las mujeres, pantalones holgados, no apretados al cuerpo.
Claro, mucho oversize.
Hay un estilo
y también sí. Está bueno esto del no gender, no claro, género, que yo claro, lo aplico desde, no sé, desde que tengo uso de razón. Nada, el pantalón es pantalón, se lo puede poner una mujer, un varón, sí. Un suéter es un suéter, este sacón de piel se lo puede poner mi hijo, ¿entendés? Y también sacar estos rótulos, ¿no? Que tampoco suman, ¿entendés? O sea,
Pepa, hace pocos días murió Giorgio Armani.
Sí.
Que fue un líder justamente en esta temática. La homogeneización de los estilos entre mujeres y varones.
Sí, sí.
Muchas mujeres de Hollywood, por ejemplo, Julia Roberts, entre otras, vestían de con traje y corbata,
sí, sí,
para ir a retirar premios. ¿Qué opinas de toda esa?
A mí me parece
movida,
maravilloso,
¿no?
Porque además, vos imagínate en los 80, yo te claro, estoy hablando de los 80, medio de los 80 que yo vivía en Tucumán. Mm. Era chica, sí, iba a cumplir 62 en un mes. Entonces, vos imagínate que yo ya manejaba otra estética. Uh-huh. Y siempre me gustaron los jeans de hombres, los cortes americanos, no voy a dar marcas, sí. Yo ya usaba el oversize. O sea, tenía herramientas que no te das cuenta porque tenés 20 años, 19 años, pero ya era diferente estéticamente. Por ejemplo, esta cosa de los soquetes y zapatos que están como muy de moda ahora, yo ya lo usaba a los 18 años, 20 años, ¿no? Siempre en mí estaba todo eso, por ejemplo. O toda de negro, ¿no? Vestidos holgados, medias negras opacas, y siempre me gustó el calzado blanco, zapatillas blancas, mocasines blancos, y la gente en Tucumán me decía, eso es muy Nueva York, y yo, chico, no había redes en los 80, ni redes, ni Instagram, literal, o sea, yo ya tenía como un estilo marcado, y no me daba cuenta de esas herramientas que era diferente, para mí era jugar y me divertía, hoy sí, con la edad que tengo y con la experiencia que tengo, obvio, que me gusta marcar esa diferencia, me gusta cómo soy, me gusta mi estética, ¿entendés? Bueno, trato de transmitir desde ese lugar, como yo siempre digo, cuando das un workshop de moda, cuando hablas de moda, no ser tan técnica, porque siempre digo, doña Rosa, que está del otro lado, quiere saber, quiere que vos le resuelvas lo que ella tiene en su placar, ropero, como quieras llamarle, que le resuelvas, ¿no? Con lo que ella tiene, bueno, a ver, ¿cómo podemos armar cada equipo, cada outfit? Porque eso también pasa. Toda esta palabra técnica ahora, ¿no? con tanta palabra en inglés, con tanta cosa que la señora del otro lado no entiende. ¿Entendés? O sea, un outfit es un equipo, un conjunto de prendas. En general se sabe que es outfit, pero mucha gente no lo sabe. Y de ahí ni te puedo decir otras palabras que te quedás como diciendo, hello, ¿de qué me estás hablando, Willy? Literal.
Si vamos a la moda, hay mujeres que marcaron un estilo como Coco Chanel, con sus sombreros.
Sí, sí, no muchas, así. Muchas mujeres.
Y después, si vamos a la historia, el rosa era del hombre.
No, no.
Se lo adquirió la mujer.
Sí, sí, el rosa era... Y el violeta también. El violeta era signo de virilidad, claro, de hombría, claro. El violeta, literal.
Claro.
Sí, sí. Como los hombres de pelo largo. ¿Entendés? En la historia, pero es tal cual lo que dice el turco.
Cabeza de león, el famoso rey, se casó con un traje rosa, muchachos.
Sí, sí.
Y tacos altos, porque el hombre, cuanto más tacos altos tenía, era un toque de hidalguía.
Claro, pero en la antigüedad además los hombres usaban tacos.
Exacto.
Claro. Usaban tacos.
El taco se lo adquirieron las mujeres. El rosa se lo adquirieron las mujeres. Nosotros usamos
taco. ¡Qué acaparadoras somos!
El taco, la peluca, muchachos. Era el taco. Muchachos, taco, peluca,
sí.
El rapé y el rosa. Eso era del hombre, muchachos.
Sí. No, y además él acaba de decir una palabra que, mira, me diste pie para esto. Que vos dijiste, qué aburrido, ¿no? Y me diste pie para abrir esta brecha que tiene que ver con la gente de edad, o pasar los 50, los 60, los 70, y es como que te tenés que marginar de la moda, ¿entendés? La gente cree que porque tenés 60 años, 70, viste ya, tenés que usar grises, beige, marrones, y yo digo, ¿pero por qué? ¿Entendés? O sea, la moda es moda. O sea, 90 años me puedo poner un sombrero gigante, capelina, con flores, el pelo no sé de qué color los voy a tener a los 90, no tengo idea. O sea, ¿quién dice? ¿Entendés? O sea, también hay que romper con todos esos parámetros. La gente tiene que ser auténtica y ser feliz sobre todo.
Epa, en verano vas a ver de naranja. Un día estaba de remera naranja, camisa naranja con azul, media naranja. Entonces vino uno y me dijo, pareces una bocha de mar. ¿Y no te gusta esta bocha? No, andate a otra, le dije.
Claro, genial. Claro, hermano, sí, maravillosa. Que,
si
tu
yo
respuesta.
Me he visto cuando yo me gusta a mí.
Totalmente.
Sí, sí, escúchame.
Sí, totalmente. Yo también coincido. Yo me he visto para mí.
Escúchame, yo me gusta. Me miro al espejo, está bien. No hay, es una iglesia abandonada. No, pero bueno, es lo que hay, muchachos. Es lo que hay. Y yo me siento bien, 71 años bien puesto, muchachos.
Como yo, 62 bien puestos.
Ah,
no,
entonces, a ver, me gusta...
Pero
soy
es actitud,
un viejo,
turco.
Un viejo coqueto. Acá en este programa van a ver que tenemos un broche, que siempre lo cerramos y lo vamos a cerrar siempre. Nunca diga no puedo. Y el que agradece,
coincido.
Todo merece. Muchachos, eso es algo que es lindo, que seguimos para adelante. Yo no sé, creo que del otro lado tengo mucho para descansar y no sé, como soy yo... Me echa el de arriba. Me echa porque yo soy un tipo que tengo hormigas, saben dónde me siento. Pero bueno, yo voy para adelante, muchacho.
Yo también voy para adelante.
Tal Sigo cual. Para adelante.
Y además también pasa esto que tiene que ver un poco en general, ¿no? Que venía hablando con otro amigo por WhatsApp mientras venía a la radio. Esta cosa de que vivimos en un país donde sos descartable desde la edad. ¿No? Hombres y mujeres, pasar los 35, 40 y nadie quiere tomarte en un laburo, ¿entendés? Y yo, por ejemplo, que voy a cumplir 62, que siento que estoy más viva que nunca, que tengo 40 años de experiencia y que todos los días es un aprendizaje, yo quiero laburar hasta el último día de mi vida,
más vale.
Hasta que me dé la cabeza, claro. Pero la gente no te contrata.
Hasta donde,
o sea,
se
literal,
corta el hilo,
no te
Pepa.
Contratan.
Exacto.
A mí me encantaría, por ejemplo, desfilar para grandes diseñadores con mi impronta. Yo no quiero ser la flaca escuálida que camina como caballo, paso adelante. No, yo quiero ser Pepa con mi impronta,
claro.
Como soy yo. No modificar mi identidad ni mi personalidad, ¿entendés? Me encantaría eso, por ejemplo, a María, literal. Y que la gente contrate a gente de más de 50 años también.
Bueno, Pepa, te queremos de nuevo en el programa.
Cuando quieran.
Me encanta. Yo soy un viejo, siempre acomposé. que me gusta siempre.
Pero está bien, está muy bien.
Y si no, colorín, que me gusta todos los colores. Está muy bien. Me gusta, tengo 55.000 corbatas.
No, es que no hay un estilo. El pato Donald, ¿entendés? Yo diría que puedo estar recontra fusionando 80.000 colores, estilo, textura, y otro día estoy toda monocromática. ¿Entendés? O sea, qué sé yo, es como uno se sienta. No. No es que toda mi vida pasa por los colores. Generalmente vivo bastante de negro, pero siempre le pongo mi impronta con anillos, anteojos. Bueno, ya el pelo es como too much. Pero bueno, a mí me encanta. Me identifica, sí. ¿Entendés?
Así tiene que ser. Pepa, muchas gracias.
Gracias a vos, de nuevo. Turco, yo también.
Ricardito, una pausita acá. Vamos. Bueno, volvimos, ¿qué tal? Ciudad Imaginaria. Bueno, ahora tenemos a Juan Pablo Fernández, actor, autor, y después tenemos a Fabio Carbia, ¿no? Sí, personaje, claro. Y Ricardo Murat, ¿no? Así es. ¿Así? Tienes sinvergüenza, escuchame, fui a ver la obra. La verdad, una obra hermosa, me hicieron pasar un momento, me hicieron acordar esos asados de amigos. Y donde hay un viejo hinchacoquito que te dice la puta porque es un sabio. Y viste, claro, entre lo generacional de uno del otro. Y la obra es una belleza porque... mira vos se llama. ¿Viste? Siempre este chabón inoportuno se comió el personaje ahí adentro de la obra. Y este Fernández, por suerte que no es el otro Fernández, viste, ese que tiene quilombo, pero viste,
no, tengo otro quilombo yo.
No, es un unión en un asado, en una casa, con amigos, y la verdad, me hicieron pasar un momento hermoso. Viejo, presentate.
Viejo en la ficción.
Cariño, los viejos son los trapos, pero vos sos así un decía. Trapo, hermano. Eso de meter esa, viste, y siempre, tac, lo justo y necesario, y te reís un montón. Gracias por el momento, bonito, hay que ir. El Teatro Independiente acá nosotros lo follamos, vaya claro. Muchachos, no se pierdan. Yo he estado, este programa... ha estado en un montón de obras, fácil 10, de distinto el Teatro Independiente. Lo vamos a defender a muerte. Pepa es mamá de un actor de Teatro Independiente. Qué maravilloso es, escribe, guionista, es actor. Maravilloso también. Entonces, el Teatro Independiente es maravilloso, la verdad. Y además me desané un montón, que hay unos teatros preciosos, chicos. He ido a distintos lugares que yo me quedé maravillado y dije, pero esto existe.
Bueno, Buenos Aires tiene eso.
¿Quién sos vos? A ver.
Yo soy Juan Pablo Fernández. Yo soy Coco, el hijo de acá de Juan.
Pero es Fernández no el que tiene quilombo, sino el Fernández, bueno, otro Fernández. Mira.
Y otro quilombo.
Y otro quilombo.
Este es mi viejo, sí. Coco, y Freddy es mi cuñado. Fabito Carbia.
Mi cuñado, mira.
Mi cuñado. Esta es la parte integral.
Una rufla de sinvergüenza que se ponen, ¿viste? Y después viene otro chabón de afuera, de España, que es dominicano, que es
venezolano. Miguel.
No. Y que es gay.
Claro, completa esto Miguel, que es en la ficción es Eduardo. Sí. Venezolano argentino, porque claro. Se hace amigote de chiquito. Gastón Fumo, que es Pancho, el más pendejo del grupo,
claro.
Y nos queda Lalo, el personaje de Lalo, que lo hace Javier Turki, que es el viudo del grupo.
Claro, imagínate que el viudo fue a comer con los restos de su mujer. Ay, no, te morís y después hacen macana. Tienen que ir a verlo porque después hacen macana con los restos, ¿no? ¿Me entendés? Imagínate lo que es eso. Pero, a ver, es típica de un asado de amigos que pasa de todo, vos viste. De lo dramático a la pelea, de la pelea a lo risueño. Y la verdad es que es una obra maravillosa.
Bueno, muchas gracias.
¿Quién la escribió?
La escribí yo.
Ahí va.
La escribí yo, claro. Juan Pablo. Hace ya 8 o 9 años.
Sí.
La primera vez que la estrenamos en el 2019, antes de la pandemia.
Sí.
Hicimos unas 8 o 10 funciones. Con el mismo elenco, el único que cambió fue Edu, la incorporación de Miguelito, que antes la hacía Nico Stroh, un actor hermoso y un amigazo también. Pero el viejo Fabio y los otros personajes seguimos siendo los
a mismos. Sala llena, chicos, fue a sala llena, pero repleta, hermoso.
Es interesante saber en qué sala están funcionando y cuáles son los horarios en los cuales...
Esto
los
pasa
ver.
En Muy Teatro, que es la sala de la que somos propietarios mi esposa Mariana Morales, que es la directora, y yo, en Humahuaca 4310.
Una zona
que es la zona clave. Donde se ha armado un polo teatral hermoso que hacía referencia el turco recién, ¿no?
Pero claro. No sabés qué lindo teatro, porque vos entrás, tenés una como un cafecito hermoso, y después subís a la escalera y tenés el teatro. Pero la verdad, precioso.
¿Y qué días están? Sí.
Los viernes. A las 9 de la noche.
21 horas.
De septiembre.
¿Cómo califican a la obra? ¿Una comedia dramática? ¿Una comedia simplemente? O...
Una comedia dramática. Ajá. Sí. Bueno, esta obrita la hicimos, la digo obrita con cariño, porque la hicimos hace muchos años, también con la autoría de Juan Pablo, y este año le hicimos una modificación, la hizo él. Una modificación muy linda, un final distinto, y nos volvimos a encontrar después de tantos años. Yo trabajé en esa obra en ese entonces, y ahora con una linda modificación.
No, pero
le agregamos algunas cosas.
Sí.
Y después falta también, como decía, la impronta, ¿no? Que es importante, claro. También que en el transcurso de la obra van surgiendo palabras o frases, por lo menos a veces de mi lado, ¿no?
Claro.
Salen cosas nuevas.
Sí, aparte hay complejidad entre los, claro, personajes.
Ese salirse del libreto en el Teatro Independiente es muy común.
Sí, depende.
Acá tenemos, claro, al maestro.
Claro, escúchame.
Acá estamos atentos, si haces
un clásico, tiene que ser muy rígido.
Claro.
En el texto. Pero claro, acá cuando es una comedia, a mí me gusta,
claro,
divertirme.
No, y aparte es más orgánico, bien. Es como que te sale, digamos, esa impro, aunque sea chiquitita.
Sí. No, somos un grupo, aparte, un grupo humano extraordinario. Ya nos conocemos hace muchos años.
Entonces, somos teniendo amigos, en cuenta que es un asado, el morcilleo acá no.
Sí.
Bueno, de arranque se come morcilla.
Sí. Es cierto, ¿no? sí, morcilla.
Cuando llegas.
Tiene una parrilla de verdad que hace el asado de verdad. Bien, arriba del escenario.
No, porque vamos muy preso, turco. No, en realidad es un truco eso.
Sí, bueno, pero
comemos
pero
de verdad.
Parece que comen de verdad, no, y una parrilla de verdad.
Hay una
parrilla,
sí.
No te apre, claro.
Que genera el humo de la parrilla, claro, y el olor asado.
Bueno. Claro. No, pero muy lindo.
Te meten
es una obra muy divertida.
Bueno, chicos, díganme dónde se pueden ver. Vuelvan a repetir dónde se van y qué días van a estar.
Muy teatro.
Sí, ¿dónde?
Está en Humahuaca 4310.
Perfecto. Oh,
bajo la dirección de Mariana
Morales.
Muy bien.
Que es muy importante. Muy buena directora.
Claro. Te va a placer.
No. Nos dirige muy bien.
Bueno, y acá, como tenemos nuestro cronista de espectáculo, sí, va a cerrar todo esto con espectáculo. Bueno,
justamente.
Vamos a ver. Pochoclo y gaseosa.
En este caso vamos con una
rápido 5 minutos,
con una continuidad, tenemos, con una continuidad, sí, vinculada al Teatro Independiente, porque ayer se estrenó Regina en el Tinglado, que es también en la zona, en Mario Bravo 948, y una obra extraordinaria sobre, sí, Regina Pacini, que una destacada actuación de Rita Terranova, integrando mucha música lírica, porque Regina Pacini, que fue la mujer de Marcelo T. de Alvear, primero intendente y después presidente de la Nación, fue muy resistida por la sociedad argentina al llegar, porque justamente ella era una soprano famosa, dejó todo en 1906 por Marcelo T. de Alvear,
claro,
y se instaló en nuestro país y desarrolló una gran actividad social. La Casa del Teatro,
por ejemplo, es una
obra de, pues, que fue iniciativa de ella,
claro,
por eso se llama Regina también, claro, el teatro que está allí. Radio Municipal hizo también la fundación para que la gente escuchara las obras del Colón en directo. Así que ella tuvo una impronta especial. Rita Terranova está bárbara, y hay una dirección y muy importante en materia musical de Fernando Albarricate, y la dramaturgia pertenece a Carlos Iaquinta. Evidentemente el Teatro Independiente está avanzando cada vez más. Esto es en el Tinglado, que no es lejos de muy teatro, está bastante cerca,
media cuadra de Córdoba,
sí. Así que realmente yo la recomiendo, la estrenaron ayer, y yo creo que es una de las obras que se va a llevar una gran cantidad también de gente. El teatro estaba lleno, totalmente también. O sea, el teatro off en este momento lleva más gente que el teatro de Corrientes, ¿eh?
Es un momento muy especial y en momentos
por,
de
por dos crisis, cuestiones.
La cultura claro, no afloja.
No, no, pero aparte se presentan obras de calidad, se realizan con esta impronta que ustedes dijeron, y además este tema económico también influye. Sí, claro, así que
tendríamos que sentirnos un poco más apoyados. No estamos obviamente muy con respecto al teatro comercial. Está muy medio abandonado el teatro independiente. Necesitamos un poco más que nos den más oportunidades,
sí,
más ayuda, ¿no?
Las entidades,
tendría que ser
las así. Instituciones, instituto.
Sí, yo creo que el teatro independiente es maravilloso, que no quiere decir que todo lo que esté en calle Corrientes no valga la pena, pero a mi vista, con mi ojo, es un teatro más pasantista. Yo, por ejemplo, de todo lo que está en calle Corriente, elegiría una o dos obras, no iría a ver nada, y siento que el talento, el verdadero talento, no está ahí, está en el off, está en el independiente.
Felicitaciones, y bueno, cerramos con la renovación de cartelera, y vamos también con una película argentina.
Dale.
El próximo jueves 11, que son las nuevas, se renueva la cartelera, la mejor película, el mejor estreno que tenemos es La llegada del hijo, una película independiente que ya está tomando mucha dimensión, dirigida por Valeria Pivote y Cecilia Alum. Trabaja Maricela Álvarez, que viene del teatro independiente, entre paréntesis, que trabajó en Beautiful, aquella película con Javier Bardem. Esta película realmente vale la pena. Otra propuesta es Together, Siempre Juntos Hasta la Muerte, una película muy pegadiza, debo decir, para quienes vayan a ver, 200% Lobo y Damon Slayer, que son dos películas de animación que también para el público familiar es interesante que tengan alternativas.
Bueno, muchachos, como el tiempo es tirano, no sé dónde lo escuché, nos vamos hasta mañana, porque viene Mundo Franquicia de 12 a 13. Señores, y el lunes que viene de 12 a 13, Ciudad Imaginaria, nunca diga no puedo, y el que agradece todo merece. Bendiciones para todos, señores. Hasta el próximo
hasta
lunes y mañana el equipo Mundo Franquicias.
Hasta Mundo Franquicias.
Who knows where?